Buenos días a todos. Ya los jovencitos se van para su escuela dominical. Gracias a Dios que estamos ya todos en familia, ya nos conocemos todos. Y bueno, pues parece ser que cuando acaba el verano, ¿verdad? Pues empieza a venir también gente de fuera, estudiantes y tal, y siempre la congregación está más completa y nosotros nos gozamos mucho. Ok. Pues a ti sea la gloria, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre, por cada familia que estamos aquí representado, Señor. Que tú en esta mañana, Padre Santo, derrames, sigas derramando tu gloria, Señor, tu presencia, Señor, que inundes, Señor, nuestros corazones, Señor, y que tú, mediante tu palabra, nos muestres en esta mañana cuál es tu voluntad para nuestra vida, Señor. Amén. Ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 5, habla de una persona que bien poco escuché yo predicar de él, no recuerdo, la verdad. Y dice que en el capítulo 5 de Génesis, en el verso 22, dice que caminó Enoc con Dios después de que engendró a su hijo, Matusalem. Dice que fueron 300 años y aún así engendró más hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Y repite, caminó pues Enoc con Dios y luego desapareció porque lo llevó Dios. Solo hay dos casos en la palabra del profeta Elías y Enoc que dice que no probaron la muerte, sino que simplemente uno fue arrebatado y otro dice concretamente que desapareció, ¿no? Y aquí estamos hablando de una persona que fue de los primeros hombres que pobló la tierra, porque ya en tiempos prediluvianos, antes del diluvio, él hablaba de parte de Dios. Dios se mostraba. Al decir que él caminaba con Dios, damos por hecho que era un hombre que estaba en completa armonía con su Creador. Y dice en Judas 1:14 que también Enoc profetizó. Él era profeta y dice acerca de estos, les profetizó. Y dice también que fue el séptimo desde Adán. O sea que si fue el séptimo desde Adán, imagínate en aquel tiempo cómo estaba la cosa. Estaba la raza humana empezando a existir. Y cuando dice dos veces que Enoc caminó con Dios, y nosotros sabemos y entendemos que cuando la palabra de Dios nos habla de caminar, está hablando de una forma de hacer las cosas, de un estilo de vida o del transcurso que un hombre tiene en la tierra, ese es su camino, ¿verdad? Y nos está diciendo que él caminó. Esto es lo que significa para mi entender, en mi corto entender, lo que significa caminar con Dios. Está como de una manera diciendo el camino con Dios, como que está resumiendo. No está dando muchos datos, no está dando mucha información, no está dando acontecimientos que le pasaron en su vida, como otros personajes que los podemos analizar y sabemos hasta cómo era su carácter. Dice simplemente que esta persona, él caminó con Dios, fue de los hombres prediluvianos del principio de la creación y que luego Dios lo llevó. También dice que Matusalén fue su hijo y luego habla también, cuando habla de él en los héroes de la fe, en Hebreos 11, también habla que dice que él fue traspuesto para no ver muerte. Dice que no fue hallado porque fue traspuesto, porque Dios lo traspuso. Y antes que fuese traspuesto, dice la palabra, que él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Te gustaría, igual que a mí, que cuando no estuviéramos dijéramos, mira, esta persona agradó a Dios en su forma de vivir? Y cuando está diciendo que él empezó a caminar cuando engendró a su hijo, damos por hecho que anteriormente pues no caminaba con Dios. ¿Cuál ha sido nuestro comienzo? Yo sé cuál fue mi comienzo. Y ahora mismo no me importa, porque gracias a tantos fallos que cometí en mi adolescencia y en mi juventud, gracias a eso, pues hoy estoy aquí. Puedo decir gracias a eso. Entonces, casi que no importa uno cómo empieza, pero bien sabemos que lo que importa es cómo uno acabe. Porque el mayor pecador de la historia de la humanidad, si un segundo antes se arrepiente en su corazón y reconoce a su Creador, esa persona pasa a ser una nueva criatura, porque lo dice muy claro la palabra, que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Y empiezas y de repente es otra persona. Yo conozco personas que en el lecho de muerte han reconocido al Señor, en el lecho de muerte, cuando les faltaba nada. Y esas personas han cambiado su semblante, esas personas han suspirado en paz. Y es eso, quizás hay personas que hayan llevado una vida muy mala, pero lo que nos importa es el fin de todo, ¿verdad? El que camina, pues, después de escuchar esto y de leer estas cosas, yo digo, ¿cómo yo puedo estar seguro que realmente estoy caminando con Dios? Porque yo tengo la certeza, claro, yo soy salvo por gracia, sé que soy un hijo de Dios, pero dentro de todo esto uno comete muchos fallos y sobre todo los fallos que la iglesia de hoy en día, la iglesia moderna, por así llamarla, cometemos, es de dejar de hacer cosas. Hacemos cosas mal, por supuesto, pero sobre todo de dejar de hacer cosas. Porque dice la palabra que cuando uno tiene ocasión de hacer lo bueno y no le hace, y no lo hace, eso es un fallo a su favor, ¿verdad? Entonces la iglesia de hoy moderna, pues quizás estemos un poco cómodos, estoy generalizando, y dejamos de hacer cosas que tenemos ocasión de hacer, ¿verdad? Esa persona que camina, ¿qué es esa persona que va de un lugar a otro? Que se conduce por una senda, que se conduce por un camino. Esa persona, hoy hay menos caminantes y los que lo hacen por el deporte, pero yo quiero poner el ejemplo del Camino de Santiago, me está viniendo esto ahora a la mente, porque esto, hay varias sendas desde toda Europa, ¿no?, que venían antiguamente, ya en la Edad Media, a venerar al santo. Entonces esa persona que caminaba, caminaba con un propósito, no caminaba como el que va a hacer running, o trote, como le quieras llamar, porque es sano, es saludable hacerlo, pero es tu propósito, es simplemente estar saludable, pero te da igual ir de aquí para allá 20 veces, que lo que quieres es quemar calorías. Pero esas personas que están jornada tras jornada caminando con la idea, el propósito y la intención de llegar a un lugar, simplemente de llegar a un lugar porque para ellos es un lugar importante y también pues dentro de su fe, ¿verdad?, pues van ahí paso por paso, unos con ampollas, otros dándole el sol aquí, otros dándole la lluvia allá, pero siguen adelante. Y ese es el caminante, el que tiene un propósito de llegar hasta allí. Somos peregrinos los cristianos, y dentro de nuestro peregrinaje, ¿cuál tiene que ser nuestro propósito? Da igual que llueva, da igual que haya barro, da igual que te acechen por el camino, porque antiguamente los acechaban mucho por el camino, los peregrinos. Da igual las circunstancias o la condición o el porqué, pero cuando uno tiene el propósito de llegar a la meta en el Señor, ¿verdad? Estate seguro que bien dice la palabra que las fuerzas te las va a dar y vas a llegar a rastras porque no es una carrera, es una carrera de resistencia, no de a ver quién llega el primero, es como una maratón, es de resistencia. Ese es nuestro caminar, esa es nuestra carrera. En la vida como hijo de Dios, ¿verdad? Y aquí está diciendo, en este verso que hemos dicho que Enoch caminó con Dios, podemos entender como que es alguien que no camina solo, que no camina solo, que está junto a Dios, que va con Dios. No es lo mismo caminar con alguien que caminar solo. Si tú tienes que hacer un trayecto largo, en grupo es mucho mejor, te vas a proteger, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando que caminar con es lo que define. Caminar todos estamos caminando en la vida, hasta los incrédulos y cualquiera camina, cualquiera que tenga patas para caminar, camina, pero hemos de caminar con, ¿verdad? Y esto es lo que va a definir nuestro estilo de vida conforme a Dios le agrada. Y estamos poniendo el ejemplo de Enoch, tan solo de esa palabra de que caminó con. Porque bueno, y ahora es cuando yo me pregunto, y quizás tú te preguntes realmente si estás caminando bien con Dios. Porque claro, nosotros decimos, bueno, pues el que esté libre de pecado que tire la piedra, como diciendo, bueno, somos personas y cualquiera falla, pero yo estoy hablando honestamente. Cuando tú te pones honestamente, sin que haya nadie, tú solo con tu Creador, con Dios, y tú dices, Señor, tú me conoces, tú sabes cuál es cada pensamiento en mi mente y los deseos de mi corazón, tú sabes lo que me mueve y mis intenciones, tú de verdad lo sabes, a ti no te voy a engañar, ¿verdad? A ti no te voy a engañar. Y esto es lo que muchas veces, ¿verdad?, pues tenemos nosotros que hacer. Por eso dice en 2 Corintios, examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y esto quizás sea un ejercicio que no tengamos mucha práctica hacerlo, no sé, pero cuando un creyente se pone delante de su Creador, delante de su Padre, a orar en su tiempo, en su devocional, para ser sincero, se tiene uno que poner delante de él y decir, Señor, mírame, ya sabes cómo soy, ya sabes a veces lo que me viene por la cabeza, ya sabes cuáles son mis debilidades, ya sabes que a veces soy un flojo y que peco en dejar de hacer lo bueno cuando tengo ocasión de hacerlo. Ayúdame en todo esto, fortaléceme en mis debilidades, ¿verdad? Y a veces, pues como el apóstol Pablo, quizás le diga, mira, bástate mi gracia, porque el apóstol Pablo, por la gracia de Dios, se mantenía. Si estudiamos y vemos su vida, dice la palabra que venía un mensajero de Satanás y le bofeteaba. Y según los estudios, era el remordimiento de conciencia que tenía de haber llevado a tantos creyentes al martirio. Ya desde que era un jovencito, estaban acostumbrados a que linchaban y apedreaban a cualquier creyente, como a Esteban, y él ya desde que era un muchachito ya tenía la conciencia cauterizada viendo esto, porque para ellos era lo que debían de hacer. Y cuando después que se convierte y dice, Señor, quítame este aguijón, tú imagínate el remordimiento de conciencia que podía tener esa persona, hablando normalmente, porque sabemos que Dios restaura eso, pero como hombre, como humano, le podía de repente venir esos pensamientos. Cuando dice que es un mensajero de Satanás, son esos pensamientos que te vienen de aquello que hacías, que sabes que está mal, y que de repente ahora, como estás en un grado de santidad, como estás en otro estado, moralmente, espiritualmente, superior al que antes estabas, te das cuenta y te ves como estabas, y entonces te viene el remordimiento. Y le decía al Señor, mira, bástate mi gracia. A veces el Señor nos va a decir eso, mira, bástate mi gracia. Mi poder se va a perfeccionar en esa debilidad que tienes, ¿verdad? Entonces, pues bueno, cada uno de nosotros debe evaluarse a la luz de la palabra de Dios delante de Él y ver de verdad, sinceramente, si estamos agradando a Dios en nuestra forma de vivir. Porque en este mundo en el que vivimos es muy fácil desviarse. Es muy fácil con tanto entretenimiento y tanta distracción que hay, ¿verdad? Es muy fácil. Entonces uno tiene que ser disciplinado. Y en su casa uno tiene que ser disciplinado para saber ordenar el tiempo de ocio y para saber cuál es lo primero, ¿verdad? Porque hay muchas veces pues, que salimos de la iglesia y lo que sí que hacemos todos es trabajar mucho entre semana, ¿verdad? Es lo normal para la manutención. Y luego cuando tienes un tiempo libre y cuando quieres descansar, pues también te gusta hacer cosas, ¿no?, de ocio y tal. Pero hay muchas veces que llega el día, va a acabar el día, y quizás no hemos leído ni un versículo bíblico. Y quizás y yo sé que muchos sí que lo hacemos, ¿no? Porque otros tenemos la costumbre de que cuando te levantas ya está la aplicación dándote, te lo pones, mira, yo quiero que el versículo del día de la aplicación YouVersion, que todos la tenemos en el móvil, porque todos la tenemos en el móvil. No me digas que no la tienes, toda la tenemos. Te pones una campanita, aunque ahora me levanto a las 8, pues a las 8 y 5 me sale la campanita, me sale el versículo del día y el hermano de turno, la hermana de turno, nos está comentando el versículo. Mientras desayunas, con un ojo cerrado y el otro a medias, pero ya te está ministrando. Y eso, mientras uno desayuna, mientras uno se está lavando la cara, uno puede hacerlo. Y luego a los 5 minutos, a mí hay veces que me digas, porque me dice Raquel, ¿y de qué ha hablado? Y digo, a ver, y tienes que volver a mirar. Pero te has estado ministrando, ¿verdad? No has estado escuchando la tele, las noticias, ni nada, porque cuando te levantas no tienes nada, ¿verdad? Entonces, esas son costumbres que tenemos que tener nosotros, porque yo de estar diciendo, ya lo hago, por supuesto que lo haces, pero que no dejemos de hacerlo, que no dejemos de hacerlo, y durante el día, dice la palabra, que te estemos cantando salmos, que estemos conectados con el Señor. Tú puedes estar trabajando, escuchando alabanzas si puedes, cantando con un pinganillo, escuchando una predicación si puedes hacerlo. No es que estemos todo el día, yo no lo hago siempre, pero en cuanto puedo lo hago, me pongo una predicación, me pongo sobre todo música, alabanzas. Coges ahí el spot y haces tu lista de tal y estás escuchando. Y todo eso a ti te está ministrando, te está ayudando, te está fortaleciendo, porque estás pisando un mundo caído. En lo que estás pisando, un mundo caído. Y ahí entonces te estás fortaleciendo en el Señor. Amén. Aquí dice, ¿verdad? Vamos a ver. Después de que dice examinados, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice la palabra. La palabra dice que dice, y de esto ya habíamos hablado la última vez que prediqué, ya habíamos hablado, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y esto tiene que ser una realidad. Esto es lo que tenemos que anteponer antes de nada, antes de nuestros planes, antes de las cosas que queremos, lo que nos conviene, lo que nos gusta, y también ante cualquier tipo de perjuicio, ¿verdad? Como puede ser la vergüenza, como puede ser no ponernos en evidencia delante de otras personas y sobre todo cuando son no creyentes. Dice la palabra, y a tu prójimo como a ti mismo. Y esto tiene que ser literal, porque es lo más difícil, ¿verdad? Porque hay veces que cuando tenemos alguna enemistad o algún pleito con alguien, ya eso desaparece automáticamente. Dice en Hebreos 12:15, mirad bien, o sea, que miremos bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Verdad? Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué significa amar al prójimo como a ti mismo? ¿Verdad? Todos lo sabemos. Esto significa reconocer a las demás personas y darles la misma importancia que nos damos a nosotros mismos. El mismo cuidado y la misma consideración que te das a ti mismo. Y cuando digo a ti mismo, estoy hablando de una persona sana y cuerda y siendo un hijo de Dios como somos, ¿verdad? Porque hay personas que no están bien, que están desequilibradas y ellos se procuran el mal. Y yo no estoy yendo por ese lado. Sí que hay personas que no están bien y que a ellos mismos no se procuran ningún bien y no se esfuerzan en nada. Si no les apetece hacer algo, no lo hacen. Y si hay algo que es un esfuerzo o algo que tengan ellos que no lo hacen, les da igual. Pero nosotros no somos así, ¿verdad? Nosotros no hemos sido llamados para esto. Y ya en el Levítico, estamos hablando del Levítico, en el capítulo 19, verso 17, dice, y esto es la ley, que habíamos estado hablando el otro día de lo que era la ley y lo que vino a hacer Jesús con la ley, pues dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Está diciendo el Levítico 19, 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Esto es palabra de Dios, dice yo Jehová. Estaba el Señor dictando la ley y le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces cuando en el Evangelio nuestro Señor Jesucristo está diciendo eso y lo está poniendo en práctica, repito lo que dije la otra vez, que estaba cumpliendo la ley, porque todo el Nuevo Testamento depende del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y ahí está la cosa. Dice muchas veces, en Filipenses 2:3 nos está diciendo que tenemos que estimar a cada uno de los demás como superiores a nosotros mismos, ¿verdad? Reconocer a los demás, no reconocer a los demás, a las demás personas, no darnos cuenta de sus talentos, no darnos cuenta de sus habilidades, del don que tienen, no reconocerlo, no verlo, eso es una falta de humildad, ¿verdad? Cuando los demás llevan cargas, Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así con la ley de Cristo, ¿verdad? Hay veces que no nos importa la carga que pueda llevar un hermano, puede estar en su ministerio saturado, y lo vemos, y no somos capaces de decir, te hace falta que te eche una mano, hace falta hacer algo. Porque ha habido épocas que ha habido una saturación en el ministerio, cuando una persona lleva un ministerio, estaba saturado. Y esa persona estaba diciendo, Señor, a ver si alguien se da cuenta y dice, quiere, solo con la actitud a veces, cuando tú estás agobiado y saturado con algo, solo con la actitud de una persona que te diga, ¿quieres que te eche un cabo? Eso es un jarro de agua fría. Es como cuando estás enfermo, que lo estás pasando mal, y un hermano está trabajando y se toma un momento para mandarte un WhatsApp, una llamada, decir, ¿qué tal estás? Cuando tú estás afligido. Eso es un jarro de agua fría. Eso es como cuando vas andando por el desierto y te encuentras con un oasis de verdad. Porque eso yo lo he experimentado. Y una vez di gracias en el púlpito y dijo, doy gracias a esas personas que en su vida cotidiana y en sus quehaceres del día se han acordado de mí y simplemente han dicho, ¿qué tal estás? ¿Verdad? Y eso es la compasión de Dios reflejada en los hermanos, porque tú tienes que reflejar todo ese amor hacia tu prójimo. Yo puedo decir que amo mucho a Dios, pero si no, ese amor de Dios lo tengo que demostrar contigo. Porque si no, eso es como la fe sin obras, ¿verdad? Dice muy claro que sobrellevemos los unos las cargas de los otros. Porque cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estamos expresando, estamos demostrando el amor de Dios. Porque eso es amar según el modelo bíblico, según lo que a Dios le agrada. Y ahí estamos reconociendo la grandeza de la obra de Dios. Y de esta manera estamos demostrando su amor, que es un amor realmente verdadero. Porque dice en 1 Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios, pero está aborreciendo a su hermano, tiene algún pleito con algún hermano, y aquí está diciendo algún hermano, no está diciendo con una persona secular, que hay veces que es más complicado, ¿no? Hay veces que es más complicado. Pero aquí está diciendo que si uno dice que ama a Dios y tiene algún pleito con algún hermano, es un mentiroso, lo dice la palabra, esa persona es mentirosa. Pues el que no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios aunque a quien no ve? Nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esa es 1 Juan 4, capítulo 4, verso 20. Jesús también dijo en Marcos 11, 25, que tú cuando estés orando, nosotros cuando estemos orando tenemos que perdonar. Si tenemos algo contra alguien, si alguien nos ha hecho algún agravio, es nuestra obligación perdonarle, ¿verdad? Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y esto es automático. Está diciendo para que también vuestro Padre os perdone. Ahora, ¿qué pasa si yo me pongo delante de Dios y tengo un pleito, tengo un rencor, tengo un celo, tengo algo contra alguien, ¿verdad? Que todo nunca va a ir a la perfección. Pero es ahí en ese momento cuando me pongo delante de Dios y antes de ponerme a adorarle, a alabarle, decir qué bueno eres, ¿verdad? O hasta incluso decir gracias Señor por todo lo que tengo, porque estoy bendecido. Antes que todo eso, tendría que dar un repaso a mi mente y decir, tengo algo con alguien, aunque sea cualquier cosa. Porque está diciendo la palabra que si yo en mi corazón no encuentro perdón, ¿verdad? ¿Por qué Dios me va a mí a perdonar? ¿Me lo merezco acaso? No me lo iba a merecer. Claro, sabemos que andamos por gracia y que no pasa nada, pero a veces estamos equivocados. Sí que pasa. Dice la palabra que si yo no soy capaz de perdonar a mi hermano, ¿por qué me va a mí a perdonar Dios mis ofensas? Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, ¿verdad? La oración del Padre Nuestro es una oración automática y sí, lo dices porque a mí yo la aprendí de pequeño y me gusta mucho. Para mí es una oración, bueno, no para mí, lo dijo cuando los discípulos le dicen, Maestro, enséñanos a orar. Y es una oración que nació del corazón de Jesús. O sea, que hay muchas oraciones que podemos hacer y son fabulosas, pero esa oración Él nos la enseñó a nosotros. Mira, tenéis que orar así. Y es el modelo de oración. Primero empieza a darle la gloria a Dios, luego pide perdón. Si la analizas, es el modelo de oración. No a veces cuando uno se pone delante de Dios, empezar a pedirle, empezar a tal. Lo primero es darle la gloria a Él. Lo primero. Y si te olvidas de eso, ya empieza uno mal. Y ese es el modelo de oración. Y hay veces que la recitas de carrerilla. ¿No? A veces. A mí cuando me la enseñaron de pequeño en el colegio, la tenías que recitar de carrerilla. Simplemente te la tenías que saber, ¿no? En aquellos tiempos era lo que había, te obligaban a hacerlo. Y bueno, está bien, porque yo desde pequeño la retuve y a veces la digo, en mi tiempo de devocional la digo, pero la digo y cada palabra que digo la medito. No como antes, que decía, para nuestros asociados notificados a tu nombre, la decías de carrilla, ala, ya te puedes ir a jugar. Y te cogía el profesor y si no se la decías bien, no podías ir al recreo. Eso es como la aprendí yo. La aprendí por conveniencia, ¿verdad? porque era así. Pero ahora cuando la dices, cada palabra que dices la meditas y te escudriñas, ¿verdad? Y esa es la oración modelo. Cuando estemos orando, primeramente dice que perdonemos. Estemos orando, perdonad si tenemos algo. Primeramente le damos la gloria a Dios y luego perdonamos. Dice en Colosenses 1:1 el apóstol Pablo, nos dice que el verdadero caminar con Dios es llevar fruto y buscar, y tenemos que buscar un fruto agradable en todo momento y creciendo en el conocimiento de Dios. Mira, yo no sé si alguno tenéis huerta, yo he dicho que yo tengo huerta, y yo para qué quiero un árbol que no dé fruto. Yo tenía un árbol de lima, de limero, y se secó. De repente le entró una enfermedad y se secó. Todavía está ocupando el sitio seco, pero le queda poco. Rápido le voy a hacer leña. ¿Yo para qué quiero un árbol que no da fruto? No lo quiero. No lo quiero. Yo tuve un árbol de aguacate que era gigante y no me daba fruto porque había que tenía que polinizar, tal y cual. Eso lo sabemos. Y como yo no quería jaleos, le corté. Yo en mi huerta, en mi terreno, es pequeño, claro, si fuera muy grande te da igual dejar un árbol en una esquina. Pero yo no quiero. Tú tienes tu huerta, tú tienes tu terraza con unas macetas. Tú quieres algo, tú puedes poner unas hortalizas en una maceta, lo que sea, y te va a dar fruto y vas a disfrutar de él. Te vas a molestar en hacerlo. ¿Para qué quiero yo algo que no da fruto? Pues si no damos fruto para el Señor, ¿de qué servimos tú y yo? Vamos a ser honestos. Si yo soy un hijo de Dios y un creyente y no doy un mínimo de fruto, ¿yo para qué sirvo? Si las personas no pueden tener un beneficio de mí, si un vecino, si un familiar que no conoce al Señor, que está enfermo, que tiene una necesidad, no soy capaz de darle ni una palabra de aliento, que eso ya es dar fruto. ¿Yo para qué sirvo? Entonces, ¿verdad? Dice, en 1 Tesalonicenses 4:1-7, nos dice que el deseo de Dios es que busquemos cada día la santificación de nuestra vida. Cuando uno está buscando la santificación, está dando un fruto de santidad. Dice, desechando toda inmundicia y buscando todo aquello que contribuya a nuestro crecimiento espiritual, para que cuando hacemos esto, estamos caminando con Dios. Eso es caminar con Dios también. Buscar y procurar siempre nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Porque se espera de nosotros que demos fruto. Y todas nuestras obras deberían ir acompañadas de fruto, ¿verdad? Y no se hacen no se hace porque por ellas seamos salvos. Es la evidencia de que cuando eres salvo, que eres un hijo de Dios, tienes que dar fruto, ¿verdad? Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, para que vean vuestras buenas obras, nuestro fruto, nuestro testimonio. Y repito, no es por las buenas obras, es que las buenas obras son el fruto de que el árbol es maduro. Cuando el árbol es maduro hay que esperar, pero cuando es maduro y no da fruto hay que quitarlo. ¿Para qué va a inutilizar el terreno? Vas a tener que poner una cosa que de verdad dé fruto. Caminar con Dios significa producir un fruto agradable, ¿verdad? Y de tal manera que deberíamos comprender que la vida cristiana sin dar fruto no puede existir. Y el testimonio nuestro, ¿verdad?, es así reflejar nuestro carácter dando fruto para Dios. Y voy a leer en Gálatas 5 el pasaje tan conocido de cuáles son los frutos del Espíritu. Dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y dice que contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y ahora dan un buen fruto, ¿verdad? Y también nos exhorta, y ya voy resumiendo, a que crezcamos en el conocimiento de Dios, nos está diciendo el verso. Tenemos que crecer en el conocimiento de Dios, el verso que acabamos de leer ahora, en 1 de Tesalonicenses, y ahí eso es una responsabilidad nuestra, ¿verdad? Porque la responsabilidad de unos padres, de una madre, sobre todo cuando está criando a su bebé, si el niño no crece bien, si la criatura no crece sana porque no se le da el alimento adecuado, la responsable es la madre. Y eso está muy mal visto. A no ser que no haya ninguna provisión, vale, pero habiendo provisión está muy mal visto que unos padres no alimenten bien a sus hijos cuando son pequeños. Eso está penado, ¿verdad? Porque es lo natural y es lo lógico. Pues bueno, lo natural y lo lógico de los hijos de Dios es que también crezcan. Porque cuando una persona lleva mucho, mucho tiempo de que conoció al Señor y no da frutos, también está mal visto. Vamos a ser sinceros. Y no es que haya un hándicap aquí quien dé más fruto, pero alguno debemos de dar. Pero eso ya es algo personalmente y con un compromiso que tenemos que tener con Dios, de crecer en el Señor, de ir a adquirir conocimiento. Se logra a través de la palabra de Dios, que es la fuente de nuestro alimento espiritual. Somos responsables del crecer y de tener conocimiento de Dios cada día más. Y cuando uno lo descuida, algo pasa, ¿verdad? Uno tiene que estar alimentándose conforme a la etapa que pasa. Cuando uno es pequeño tiene que tomar leche materna, pero luego ya, cuando el chaval empieza a correr y empieza a darle a patas un balón, no es lógico ya, ya empieza a comer otras cosas más sólidas porque el organismo se lo pide. Y en la vida espiritual es exactamente igual. Y esto no podemos descuidarlo, hermano, eso... Porque el conocimiento de la palabra es lo que nos va a dar madurez. Vamos a ser creyentes maduros. Y este proceso de madurez y este proceso de santificación está todo relacionado con el conocimiento de Dios que tenemos, que pasamos con Él y con la palabra, y escudriñándola y estudiándola. Y entonces el apóstol Pablo exhorta en la palabra de Dios nos exhorta, nos anima a buscar el crecimiento en todo tiempo, a buscar el crecimiento. Porque si uno no entiende ni papa, te vas a creer todo lo que te digan, que es lo que pasaba antiguamente, cuando nadie tenía acceso a la palabra de Dios, solo se creían lo que les contaban, porque la gente no sabía leer, porque estaba la Biblia solo en latín y la gente no tenía acceso a las escrituras, y traducirla, el que la traducía era un hereje. Y todos sabemos bien de cuál es la historia de la iglesia cristiana. Antiguamente no podía cualquier persona secular interpretarla, porque no. Entonces, cuando hay falta de conocimiento, te tienes que creer lo que te cuentan. Pero cuando nosotros adquirimos conocimiento, yo estoy aquí hablándote de lo que dice la palabra, tú estás escudriñando en tu corazón y en tu mente al momento, al segundo que te estoy hablando, y te estás dando cuenta de cuál es mi punto de vista y lo que yo opino sobre las cosas, y también si tú estás de acuerdo en cosas o no, o también en equivocaciones que yo pueda decir, porque me puedo equivocar perfectamente, ¿verdad? Pero perfectamente, en lo que digo o como interprete las cosas. Tú puedes tener otro punto de vista conforme a lo mejor eres creyente de otro lugar y tienes otra doctrina. Y eso es respetable y eso es bueno, porque tú tienes tu educación en el Señor y entonces tienes unas preferencias en cuanto a doctrina. Y eso no es malo, porque no somos robots. Cada uno tiene su... Y de un verso, dentro de 2 meses, lo vuelves tú a escuchar o lo quieres tú interpretar y te dice otra cosa. Porque la palabra no es de interpretación privada. Es para el crecimiento de la iglesia. Amén. Y ya voy acabando. Y dice, 2 Pedro 3:18, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Nos vuelve a decir que crezcamos en el conocimiento y en la gracia, ¿verdad? Igual que hizo Enoch, que caminó con Dios, una persona que hay poca información sobre él, pero con que diga que él caminó con Dios y que Dios, él hablaba de parte de Dios, mira, con eso basta para cogerle como ejemplo, ¿verdad? Debemos de caminar con Dios para ser dignos del llamamiento que nos ha hecho e intentar agradar a Dios con lo que hacemos en nuestra vida. Eso es muy importante. Con lo que hacemos en nuestras vidas, cuáles son nuestras preferencias, y que si somos creyentes aquí en la iglesia, cuando salimos de lunes a viernes, también somos creyentes, ¿verdad? También lo somos. Y todos que leemos la palabra sabemos lo que Dios nos demanda, de lo que es de llevar una vida de santidad y una vida recta, en familia, el que la tenga y el que no, ya se la dará a Dios, pero en familia y recta delante de Dios. Porque el que no lo haga, ya lo dice la palabra muy bien, ¿verdad? Cuando habla de la cena del Señor, que el que la tome indignamente está diciendo que se está condenando a sí mismo. Como tenemos libre albedrío, ¿verdad? El que no lo haga, el prejuicio va a ser suyo. Entonces, yo pienso que si tenemos amor propio, y que es lo que Dios quiere también, que nos da conocimiento, nos da sabiduría para que también tengamos amor propio y que nos procuremos las cosas buenas, y la cosa buena es elegir la buena parte. Y elegir la buena parte, dijo Jesús, que era esta mujer que estaba a sus pies escuchando sus enseñanzas. Para trabajar hay tiempo para trabajar. Y está bien trabajar, ¿eh? Pero en ese momento le dijo, mira, esta ha cogido la buena parte porque está aquí en mis pies y está escuchando lo que yo digo, escuchando mis palabras y se está alimentando, ¿verdad? Entonces la vida cristiana siempre debe ir acompañada de buenos frutos, de buen testimonio, y esa es la evidencia de nuestra salvación. Y por supuesto ir madurando en el conocimiento de la palabra. Gracias te damos, Señor, por el gran privilegio que tenemos, Señor, de tener la palabra siempre a mano. Gracias, Señor, porque la podemos leer, la podemos interpretar, Señor. Podemos alimentarnos de ella, Señor. Que tu palabra, Señor, en nuestros hogares, en nuestra vida, sea, Señor, lo primero, Padre. Que antes que nada anhelemos y tengamos celo y busquemos tiempo para buscarla, para comentarla y para interpretar la palabra. Gracias, Padre, te damos, Señor, por este día. Y oramos en el nombre de Jesús, otra vez, por cada familia, por cada persona que estamos aquí. Que tú, Señor, nos colmes con tus bendiciones, Señor. Queremos ser, Señor, un testimonio vivo de ti. Queremos dar esos frutos del Espíritu que dice, Señor, en diferente medida, pero queremos darlo, Señor, y que nuestra luz alumbre delante, Señor, de las personas, Padre, para poder dar testimonio de ti, para poder, Señor, decir que somos hijos tuyos, que somos cristianos, y decirlo sin ninguna vergüenza, Señor, y sin ningún perjuicio. Pero antes de eso, demostrar que lo somos, Padre. Oramos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.